Vamos a hablar con Marcos Kohn, quien es secretario técnico del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿Cómo le va, Marcos? Muy buenas tardes. Hugo González lo saluda.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por el llamado a vos, a tu equipo y buenas tardes para la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, linda la oportunidad de ir a pasear por Andalgalá y, bueno, realizar diferentes capacitaciones en el ámbito tributario.
Así es, sí, totalmente. Gracias a la gestión de la contadora Marina Carrizo, que es una colega que ahí está viviendo en Andalgalá, uno de los tantos colegas que hay en Andalgalá, y gracias al interés que han manifestado los colegas de ese departamento, bueno, el presidente de nuestro consejo, el licenciado Federico Rueda, decidió que vayamos mañana a la tarde para hablar un poquito de actualidad tributaria, digamos, nos vamos a subir con los colegas de ahí. Fíjate que el consejo siempre trata de ir hacia el interior, ¿no? Mm. El año pasado hemos dado una charla en Santa María, después tuvimos una jornada de capacitación en Fiambalá, y este año estamos arrancando con esta actividad en Andalgalá de actualidad tributaria.
Bueno, no digo que me vayas espoleando toda la charla, pero ¿qué se ve en la actualidad tributaria en cuanto a la materia profesional?
Mira, este año es bastante particular, ¿no? Porque vos viste que con el cambio de gobierno, con el famoso DNU 70 del 2023 y la ley ómnibus que se presentó en diciembre, la profesión estuvo medio revolucionada en lo que fue las vacaciones de enero, con esas dos normativas era como que todos teníamos que estar poniéndonos al día, leyendo el decreto, leyendo la ley ómnibus. Después no se trató finalmente la ley ómnibus en diputado y ahora volvió el paquete de la ley ómnibus y hay un paquete de medidas fiscales paliativas que se le llama. Y dentro de esas medidas fiscales paliativas tenemos lo que es la vuelta del impuesto a las ganancias, como estaba el año pasado hasta el mes de octubre, va a volver a ser prácticamente lo mismo, digamos, y por otro lado tenemos la moratoria de impuestos, ¿sí? La famosa moratoria, que no sé si vos alguna vez la habrás escuchado nombrar, que cada un promedio de 2 años hay en Argentina debido a las constantes crisis, ¿no?
Sí. Mucha gente que se espera llegar a que llegue la moratoria para tratar de establecer los planes de pagos, ¿no? De las deudas que tienen de impuestos.
Totalmente, porque vos decís un muy buen concepto, porque a veces se confunde, ¿no? Una cosa es la moratoria y otra cosa es un plan de pago. Y generalmente todas las moratorias incluyen un plan de pago, es decir, que el fisco dice, bueno, está bien, no me pudiste pagar durante las crisis, lo que sea, listo. Te doy ahora un plazo de 6, 7, 8 meses para que regularices todo, consolides tu deuda, la juntes todo en un solo plano, varios planes, y me empieces a pagar y te voy a condonar, digamos, un poco los intereses, te voy a reducir un poco la deuda de intereses, no de capital, y pagarlo como puedas, ¿sí? En cambio, digamos, siempre hay planes de facilidad de pago que nos permite refinanciar la deuda, pero sin quita de intereses, sin quita de multa. En cambio, los planes de pago de la moratoria tienen una pequeña quita de interés y una quita de todas las multas que hay. Generalmente las multas son por falta de presentación de declaraciones juradas, ¿viste? Cuando vos la presentás tarde, la AFIP te cobra 200 pesos, 400 pesos, que bueno, hoy no es nada, pero en su momento eran $200, $400. Ahora han quedado reducidas esas multas.
Marcos, y en tu experiencia en la gestión profesional, en la actividad y obviamente con tantas consultas de tantos profesionales, al menos aquí en Catamarca la gente se acostumbra a llegar al momento de la moratoria, se aconseja llegar al momento de la moratoria o, bueno, obviamente si tienen el dinero, estar al día, que siempre lo mejor, ¿no? Pero ¿es un sistema que ya está muy familiarizado por todos o son recomendaciones que hacen los contadores?
Mira, muy bueno el planteo, porque vos es que hay que diferenciar inclusive vos hablaste recién del que está al día, ¿no? En las últimas dos moratorias que hubo a nivel nacional, se establecieron novedosamente lo que son los beneficios a contribuyentes cumplidores, porque era algo injusto, ¿viste? Había gente claro. que decía, sí, yo estoy siempre al día y no tengo ningún beneficio, el que no paga nunca, vení y le da el beneficio de quita de interés, de multa, etcétera. Entonces, las dos últimas moratorias, no esta, pero las dos anteriores, tenían un beneficio para el contribuyente cumplidor. Y ahora, en el proyecto que se presentó, no está previsto un beneficio para contribuyentes cumplidores en general, pero desde la Federación Argentina de Consejos Profesionales, que es la que nuclea a todos los consejos profesionales del país, se ha confeccionado un escrito que se va a elevar a los diputados y a los senadores para que en el proyecto de ley que elevó el Poder Ejecutivo se incluya uno o dos artículos referidos a beneficios contribuyentes cumplidores. Por ejemplo, no sé, reducción de anticipo, por ejemplo, la posibilidad de que el contribuyente cumplidor, si fue cumplidor en el último año, pague un poco más tarde los impuestos, alguna forma de considerar un beneficio para aquellas personas que no se adhieran a la moratoria porque no tiene deuda exigible para adherir. Y de ahí, yendo al tema de... digamos que le toca a la mayoría de los contribuyentes, vos fíjate que siempre que hay una moratoria a nivel nacional, debiera haber una moratoria a nivel provincial y a nivel municipal. Y justo el otro día hablábamos con el director de Centras de Catamarca, el contador Lisandro Juárez Aliaga, y ya le empezamos a tirar la onda, che, le decíamos nosotros, Lisandro, fíjate si ARCA o la provincia se puede adherir a la moratoria nacional e ir haciendo, trabajando en algún proyecto para que haya una moratoria también de impuestos provinciales. Y él me decía que lo ve medio difícil porque el año pasado ya hubo una moratoria a nivel provincial, inclusive se venció el año pasado, si no me equivoco, en octubre. Entonces, bueno, lo ve medio difícil, era lo provincial, pero bueno, ya van a tratar de hacer algo, ¿no? Y esta moratoria a nivel nacional, de la cual nosotros vamos a hablar ahí en Nandagalá, va a estar referida a impuestos nacionales, o sea, lo que sería IVA, ganancias, monotributo, seguridad social, así que bueno, eso.
Sin meternos en la parte partidaria política y hablar concretamente de estos cambios, ¿no? Que está introduciendo desde el gobierno nacional, influye directamente en su gestión y en su trabajo, ¿no? Porque no es lo mismo tener algunas resoluciones y trabajar sobre eso, de cómo ayudar a quien los contratan para poder pagar, o qué estrategia para tener para sacar crédito, pagar las tasas, ver los impuestos, bueno, porque hay diferentes, obviamente, de empresas con mayor o menor volumen, con mayor o menor deuda y demás, ¿no? ¿Esto para usted es significativo, un movimiento o el otro?
Sí, mira, te cuento. Cuando nosotros, editamos una capacitación sobre ese tema, nosotros decimos a los colegas, miren, acá es fundamental que ustedes entiendan que en el proyecto de ley de medidas fiscales y paliativas relevantes, está no solo lo de la moratoria, no solo lo de impuestos a las ganancias, sino también hay una modificación a la ley de monotributo y hay un blanqueo. Entonces vos te preguntas, che, pero ¿por qué el Estado cada dos años hace moratoria y cada tres, cuatro, cinco años hace un blanqueo? Bueno, el tema del blanqueo, que está en el proyecto este que te decía recién, también es una novedad porque, ¿qué es lo que quiere hacer el Estado? Quiere hacerse de dólares, digamos, de que entre plata al sistema blanco, digamos, hay mucha economía en negro, hay mucha gente que va teniendo operaciones en negro y en algún momento tiene o quiere o desea blanquear el dinero, ya sea compra a través de la compra de un vehículo, a través de la compra de un bien inmueble, a través de traer plata que tiene, no sé, hay muchos ya que cada vez más usan criptomonedas y quieren, digamos, traer la plata al sistema bancario, financiero argentino. Entonces el Estado dice, bueno, hagamos un blanqueo para que cuando alguien blanquee, no se le venga a la AFIP a cobrarle todos los impuestos que ha dejado de pagar en su momento. Y a su vez, con la moratoria, también el Estado Nacional lo que desea es comprender un poco, entender la situación de los contribuyentes que por razones de crisis, por razones de indisponibilidad financiera, baja en la venta o lo que sea, han dejado de pagar los impuestos y por lo tanto le dice, bueno, está bien, no pagaste hasta el momento, pero lo viniste declarando, porque está son impuestos que están declarados pero no se pagaron, y en general la AFIP es bastante rápida, ¿no? Para, si yo, por ejemplo, declaro IVA, declaro ganancia, y no pago, la AFIP al mes me ejecuta la deuda y me embarga la cuenta, me pueden embargar los bienes. Entonces la AFIP dice, bueno, te vamos a hacer una moratoria para que refinancie la deuda y te podemos levantar los embargos que vos tenés en la medida que aceptes que debes esta plata y me hagas un plan de pago. Pero no quiero dejar de referirme a lo siguiente. En muchos casos he visto muchos clientes que hacen la moratoria, hacen plan de pago de la moratoria, aprovechan los beneficios, hacen un plan de pago, no sé, de ponerle 24 cuotas, 48 cuotas, 60 cuotas, pero después no lo pagan. Entonces la deuda vuelve a renacer, los beneficios que tenían se pierden porque la condición para que la moratoria te beneficie es que vos pagues la deuda en los planes de pago que te dé la AFIP y la mantengas al día. Y si se te cae el plan, se te caen los beneficios. Entonces al momento de decidir, es importante, digamos, que la persona que se adhiere a la moratoria lo continúe al plan de pago, lo pague al día, porque si no, va a perder. Es prácticamente las primeras cuotas tienen mucho interés de financiación, y si a vos se te cae el plan en las primeras cuotas, la deuda vuelve a como estaba antes, y encima la gente dice, che, pero yo pagué algunas cuotas, sí, pero la mayoría de las cuotas que pagaste al principio tenían interés de financiación, entonces no te impacta en la deuda que vos tenías. Entonces prácticamente renace toda la deuda que vos tenías.
Bueno, es importante que lo comentes, ¿no? Porque dice, bueno, pago 3-4 juntas después. No funciona así.
Lamentablemente no, porque las moratorias estas tienen condiciones de caducidad donde la AFIP, en una resolución general, establece las condiciones del plan de pago y te dice, suponete, si me vas a hacer un plan en 24 cuotas, podés dejar de pagar hasta 2 cuotas, pero si dejas de pagar 3 cuotas, se te cae el plan y perdés todos los beneficios. Entonces ahí es fundamental hacerle un seguimiento a la moratoria. A veces hay gente que se le cae porque se olvida de pagar, porque vos imagínate que las moratorias nacionales vos tenés que tener la plata en la cuenta bancaria.
Claro.
Y si no depositás, no se te hace el débito automático, por lo tanto, no pagas el plan, ¿sí? Entonces, cada vez nosotros insistimos más en el seguimiento de los colegas, de que les recuerden al cliente, mirá que todos los 16 te va a entrar el débito en la cuenta bancaria, tenés que pagarlo porque si no se te cae la moratoria y es peor para todos.
Bueno, retándolo como niños que van al colegio, más o menos.
Más o menos.
No, pero son situaciones que pasan muy seguido y después, me imagino el enojo que viene después con ustedes, pues decir, ¿cómo no me hiciste acordar? Y sí te hice acordar, nomás que, bueno, no. Son, bueno, cosas que me imagino que deben suceder mucho. Me quedé pensando con el tema del blanqueo, bueno, uno de los temas que si bien no está en la agenda nacional tan presente en la actualidad, va a ser uno de los temas más convocantes y de más debate cuando se llegue ya a la formalidad, bueno, esperando qué es lo que sucede cuando vuelvan a comisiones con el DNU y cuando se trate justamente esto de blanqueo de fondos. ¿Esto ya hubo en el pasado?
Antes que nada, que me olvide. Si mal no recuerdo, en este proyecto de ley de medidas fiscal y paliativa han incluido un blanqueo,
sí,
digamos, impositivo, o sea, de insertar plata negra en el sistema bancario, exteriorizar los bienes, etcétera, pero no han incluido un blanqueo laboral, que a veces se pide también, me dice, suponete, tenés un negocio, tenés una persona que viene trabajando hace tres, cuatro, cinco años no las registraste, entonces te dice, bueno, está bien, registra la partida ahora y la AFIP va a hacer la vista gorda con relación a los años anteriores para hacer cuenta que siempre estuvo registrado. Eso no lo he visto, ese blanqueo laboral no lo he visto, pero estaría bueno que esté, viste que acá siempre sí. Se dice que hay mucho empleo informal que se debe a varias situaciones, ¿no? A veces a los empleadores, dependiendo del rubro, a los empleadores no le dan los costos, a veces los empleados prefieren que no los registre porque están cobrando el plan, y a veces hay poco control de parte de los organismos de control. Es una serie de cuestiones que hace que haya cada vez mayor nivel de informalidad en el empleo, y eso termina impactando en el sistema jubilatorio, porque cada vez claro. Menos gente aporta para las jubilaciones que cobran los actuales jubilados.
Es integral, ¿no?, esto del blanqueo, que si bien a veces uno solamente piensa en los grandes capitales que quizás están afuera, o plata que no está blanqueada por cualquier tipo de motivos, en grandes números, pero bajándolo a cosas más terrenales, bueno, impacta y va a beneficiar en muchos lugares, y seguramente otras personas no lo van a ver de la misma manera, pero va a ser interesante, ¿no?, de cómo se plantea, de cómo se gestiona. Y te preguntaba si esto ya hubo, en que vos te puedas acordar en este momento, un blanqueo de esta manera en años anteriores en materia económica.
Sí, hubo un blanqueo. Mira, los últimos dos que recuerdo, hubo uno que fue en el 2009, y el otro, si no me equivoco, fue en el 2017 o 18, en la época de Mauricio Macri, ¿sí? En la época de Mauricio Macri, ahí hubo un blanqueo. Y después se dictaron dos leyes de moratoria, pero no de blanqueo. Eso es lo que recuerdo. Ah, y antes que me olvide, otra cuestión importante, más allá de si la provincia se adhiere o no a la moratoria, es interesante o importante que la provincia y los municipios se adhieran al blanqueo. ¿Por qué? Porque de vuelta, suponete, vos querés blanquear un vehículo, un terreno, lo que sea. Bueno, el vehículo es medio difícil, ¿viste? Porque generalmente está todo registrado, no tenés forma de evadir eso, pero en el caso de los inmuebles, ¿qué pasa? Que hay gente que, suponete, lo tiene al inmueble, al lote, lo tiene como un lote y empezaría a construir una casa, ¿me entendés? Entonces, para la AFIP, vos seguís teniendo el lote, para renta, seguís teniendo el lote, y de repente, si vos decís que tenés una casa, la AFIP va a venir y va a decir, che, ¿de dónde sacaste la plata para construir o comprar esta casa? Y renta te va a intentar cobrar el impuesto inmobiliario que le adeudas de X cantidad de años hacia atrás, de 5 años hacia atrás. Entonces, muchos colegas dicen, es importante que la provincia se adhiera a la ley de blanqueo nacional para que no haya una traba para blanquear, porque la persona cuando va a blanquear tiene que pagar los impuestos nacionales, pero también los provinciales. Y hay muchos que van a decir, che, pero si la nación me va a perdonar los impuestos porque voy a pagar un 5, un 10% de lo que blanqueo y nada más, pero la provincia me va a matar con un 5, 10, 15%, mejor no blanqueo. Entonces es un efecto contraproducente.
Qué interesante lo que me venís marcando, Marcos, porque bueno, es explicar también de lo que se habla, ¿no?, en el Senado, de lo que se habla en el Congreso, y entender también de qué manera van las discusiones, en donde bueno, va a ser fundamental para muchos catamarqueños, bueno, para todos los argentinos, porque no es lo mismo de una manera que, como lo venís marcando, que de otra, y bueno, me imagino que también van a tener que ponerse todos de acuerdo, porque, claro, sin las tres partes no están alineadas, el municipio, provincia y nación, no va a resultar como tal.
Exactamente, y bueno, el otro caso, el caso clásico de que alguien puede ingresar al blanqueo es con la moneda extranjera. Vos venís, suponete, tenés una actividad, ojo, y estoy hablando todo de actividades lícitas, o sea, tener un kiosco, un negocio, lo que sea, es una actividad lícita que está en negro, o sea, que no está blanqueada ante AFIP. No estoy hablando de actividades ilícitas, ponele, porque el otro día creo que el presidente Milei decía, no, a mí no me importa que venga un narcotraficante y blanquee 50 millones de dólares, ojo con eso, porque la Argentina está tiene una ley de lavado de dinero. Entonces, una cosa es blanquear plata negra y otra cosa es lavar plata sucia, que es distinto. La plata sucia se le dice a la que proviene de ilícitos como venta de droga, tráfico de personas, trata de personas, extorsiones, lo que sea. Y por otro lado, tenés una persona que realiza una actividad que es lícita y que no la declara. Esa es plata negra, digamos. Entonces, lo que se incentiva acá es que la gente que realiza una actividad lícita, legal, digamos, pueda blanquear ese dinero. Y te decía el ejemplo de la moneda extranjera, porque qué sé yo, puede haber una persona que tiene un almacén, ¿sí?, que está como monotributista porque no factura mucho, pero vende mucho, sí. Y lo que va ganando, suponete, lo va ahorrando y va comprando dólares, dólares en mercado negro, en la calle, digamos, claro. En la calle ilegal. Entonces llega un momento que él dice, che, acá yo tengo esta plata, ya no quiero tener en mi casa, quiero ingresarla al sistema financiero, quiero depositarla, porque suponiendo que quiere hacer un plazo fijo en dólares, o quiere comprar acciones en dólares, o lo que vos quieras, y no lo hace porque cuando deposite, no sé, $10,000 o $5,000 en el banco le va a decir, demuéstreme que es plata no sucia, sino negra. Listo, acá tiene una certificación, etcétera. Entonces, AFIP va a decir, ay, ¿dónde sacaste vos los $5,000? Ah, o sea que estuviste vendiendo, comprando dólares y no me pagaste los impuestos. Bueno, ahora me va a dar el 21% de eso, en concepto de IVA, me va a dar el 35% de eso, en concepto de ganancia. Entonces la persona va a decir, no, voy a meter $5,000 al sistema, me van a quitar $2,500, $2,600, $3,000, me los dejo yo. En cambio, con el blanqueo, la FIP va a decir, no te voy a cobrar 56%, sino que te voy a cobrar 5% o 10%, depende del momento en el que te adhieras al blanqueo.
Muy interesante, Marcos. Bueno, y también poniendo, bajándolo con claridad, todo lo que significa todo este tipo de movimientos, ¿no? Y que, bueno, si bien en su actividad están en el día a día, pero es bueno que también la sociedad y todos los oyentes lo tengan en cuenta para saber qué hacer con su dinero. Y bueno, me imagino que también es fuente de consulta constante, ¿no? De qué hacer también con el dinero, si se compra dólar en la calle, si después lo van a poder mantener, y bueno, diversas operaciones que seguramente son ustedes fuente de consultas constantes con todos los comercios aquí de Catamarca, en su mayoría de la mediana empresa y de la pequeña, ¿no? De que hay tantos aquí en Catamarca, pero que bueno, son datos muy importantes, como vos venís marcando, no es lo mismo ir y blanquear y que te quede el 90% de lo que blanqueaste, a que te quede el 20% y que bueno, después obviamente el malestar por esa ejecución, que si bien toda la actividad debería estar ingresada al sistema como corresponde, sí. Pero es también entender que esa situación sucede y hay que resolverla de alguna manera.
Exactamente, eso sucede, y tengamos en cuenta otra cuestión también, que no es que uno, suponete, qué sé yo, incentiva eso, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando se habla de blanqueo, nosotros inclusive un tema que lo estuvimos discutiendo a nivel dirigencial, porque claro, imagínate vos que viene un contador, certifica un balance de una empresa, y dice que la empresa tiene 100,000 pesos, ¿sí? Y después aparece y dice que el balance está bien. Después aparece la empresa blanqueando $1,000,000. Entonces me dice, che, pero si vos el contador no te diste cuenta, bueno, la particularidad justamente de esos movimientos que en general quedan fuera del radar, porque vos controlás en el banco y le entraron 100,000 pesos. Y el tipo si vende en negro, vende en efectivo y esa plata no le ingresa al banco, y no la factura, y no la registra, y vos no la ves como auditor. Sí puedes verla como una persona que se dedica a investigar fraudes, por ejemplo, que se fija en el control interno de la empresa, etcétera, pero cuando vos haces una auditoría de estado contable, generalmente no lo ves a eso. Entonces ahí también es un tema que se discutió a nivel nacional, entonces es interesante desde ese punto de vista, ¿no?
Claro, ¿qué pasa con los profesionales que marcan la firma de los balances anuales? De todos.
Claro, totalmente.
Claro, porque quedan expuestos también ustedes si es que el empresario, la empresa, el comercio hace este tipo de actividad.
Claro. En la medida que, si vos venís y ves que hay 1.000.000 de pesos en la cuenta bancaria y vos decís que había 100.000, ahí sí, vos estás mintiendo en tu informe del auditor y la empresa está mintiendo en su balance porque el banco dice que tiene 1.000.000 y vos le dicen que tiene 100.000. Pero en general estos casos de blanqueo, en la cuenta bancaria tiene 100.000 y vos decís en el balance tiene 100.000. El tema es que el tipo tiene 1.000.000 de plata por afuera, ¿sí? Por afuera, la tiene fuera en el sentido de que la tiene fuera del banco, no entró plata a la cuenta bancaria, cobró en efectivo, fueron ventas que no facturó. Inclusive a veces hay casos en que ellos compran dólares, por ejemplo, para protegerse de la inflación, y la plata está en el banco, pero no en una cuenta corriente, en una caja de ahorro, sino que está en una caja de seguridad. Entonces, en la caja de seguridad, bueno, ¿sabes cuánto tiene la persona? La persona va, abre la caja, pone los dólares ahí, quedan ahí en el banco, se ha guardado seguro, pero no sabe, y no lo sabe ni el banco, no y no lo sabe el auditor, lo sabe solamente el empresario que vendió, que realizó operaciones en negro, digamos. O a veces, perdón, antes que me olvide, o a veces pasa, por ejemplo, cuando se vende un inmueble. Viene alguien y dice, che, te vende este terreno, ¿cuánto vale? 20 millones de pesos. Bueno, pará, lo escrituremos por 5 millones de pesos. Entonces la escritura queda 5 millones. Y los otros 15 millones se lo dan en efectivo, en dólares, lo que sea, y esa persona sube, va y lo deposita en la cuenta bancaria. Entonces el escribano viene y dice, yo vi que él entregó 5.000 dólares, claro, o 5 millones de pesos y quedó escriturado por 5 millones de pesos. Ahora, lo que ellos han hecho y no ha quedado esterilizado en la escritura o en ninguna transferencia bancaria, yo no lo puedo ver. Pero bueno, pasa lo mismo con escribanos, contadores, abogados.
Claro, a la actividad que ustedes también están en el día a día, donde también ustedes son los que certifican dicha actividad y que ponen la firma y que avalan y que certifican esto ante la ley, bueno, me imagino que también piden un recaudo legal para este tipo de situaciones que vamos a ver cómo se va resolviendo. Marco, no le queremos quitar más tiempo. Excepcional la charla, el taller gratuito que nos dio aquí a Radio Nacional y a toda la comunidad de los imponderables que le suceden a cualquier persona habida por haber con este tipo de circunstancias, y lo comprometemos que más adelante nos vuelva a atender el teléfono, que no nos bloquee por la llamada tan larga. Nos vamos a ir al consejo y lo vamos a buscar personalmente, porque estos temas lo ha explicado excelentemente, muy bien, y bueno, nos encantaría que nos siga brindando toda su jerarquía académica para bajarlo a limpio de todo lo que se viene tratando en el Senado, se viene tratando en el Congreso, y cómo va a influir en la vida de todos los argentinos cada una de las leyes que se vayan aprobando de aquí en adelante. Marcos, le mandamos un gran abrazo y suerte mañana en el viaje a Andalgalá.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo para vos, el equipo y toda la audiencia.
Ahí estamos con Marcos Korn, secretario técnico del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que mañana van a tener una charla así como esta, tan amena, que les va a explicar absolutamente muy claro, como siempre Marcos, y muy gentil con Radio Nacional, donde mañana van a estar presentes en Andalgalá, una visita para los matriculados en el Consejo de Ciencias Económicas para participar de la capacitación sobre actualidad tributaria, bueno, a cargo del contador público nacional Marcos David Korn. Esto va a ser mañana de 18 a 21 horas, así que esto va a ser gratuito también para todo el público, así que bueno, acercarse, que esto Son temas y aristas muy interesantes para conocer como individuo, conocer como ciudadano, para saber cuáles son las situaciones que se nos vienen. Cuando uno tenga un negocio, grande, chico, mediano, saber qué decisiones tomar y qué preguntarle a los contadores. 7 de la tarde con 40 minutos.